H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Sean bienvenidos una semana más a H2 Intereconomía. Es el 47º programa de esta aventura que nos va a llevar hoy nada más y nada menos que hasta Colombia. En concreto nos vamos a ir hasta Cartagena, donde tiene lugar estos días el Congreso de Hidrógeno para América Latina y el Caribe. H2 LAC, que es el mayor encuentro de la industria emergente del hidrógeno en aquella parte del mundo. Allí los países de Latinoamérica y del Caribe se reúnen para hablar del presente y también del futuro del hidrógeno verde, un congreso que ha identificado más de 80 proyectos en aquella zona. La mayoría de ellos se encuentran en distintas etapas de desarrollo y es Chile el que lidera tanto en cantidad de emprendimientos como en el desarrollo del mercado. Nos vamos a ir, como digo, enseguida hasta Cartagena, hasta Colombia, donde está África Castro de H2B2, que ha podido hablar en las últimas horas con algunos de los protagonistas de este congreso y que va a compartir con nosotros sus impresiones. Vamos a escuchar también en este programa a Francisca Salas, que es la organizadora de H2 LAC, y al viceministro de Energía de Uruguay. Además, Antonio Díaz Morales, que pasó durante muchos años en Colombia como miembro de la directiva de la Cámara de Comercio de España de aquel país, nos va a contar esta mañana la posición de Colombia en su apuesta por el hidrógeno y el apoyo que están dando en esta carrera las autoridades encabezadas por el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Y abordaremos también otros asuntos con Delia Muñoz, como la certificación internacional para el hidrógeno verde que está buscando Brasil, y vamos a hablar de un proyecto, el mayor proyecto eólico flotante del mundo, que está previsto para el Mediterráneo. Arrancamos. Y lo hacemos con las noticias que nos deja esta semana el ámbito del hidrógeno que nos acerca Paloma Arnaldos. Comenzando por el gobierno, que recibe peticiones por 1.225 millones para proyectos de hidrógeno.
En total, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, el IDAE, ha recibido más de 218 proyectos, el triple de lo previsto. España aspira a lograr un 10% de cuota de mercado de hidrógeno en Europa.
Tarragona acogerá la planta de hidrógeno más grande de España.
Impulsado por las compañías Repsol y Enagás, contará con un presupuesto de cerca de 200 millones de euros. El objetivo del proyecto es diseñar y construir el electrolizador más grande de España con capacidad de 150 megavatios.
Mahle diseña un motor térmico para que pueda ser alimentado por hidrógeno.
El fabricante alemán de equipos ha adaptado pistones, bielas y otras piezas internas de un motor térmico de combustión para que pueda funcionar directamente con hidrógeno como combustible. El nuevo motor será presentado en la Feria de Transporte de Hannover.
ZeroAvia desarrollará sistemas de propulsión de hidrógeno-electricidad para la aeronave Cessna Grand Caravan.
Según la empresa, está diseñada para alimentar aviones con una capacidad de entre 5 y 20 pasajeros. Funciona con gas hidrógeno almacenado que alimenta las pilas de combustible. Estas, a su vez, se convierten el hidrógeno en electricidad generando energía.
Carrier Transit Cold presenta el modelo Vector que funciona con hidrógeno.
El sistema de celda de combustible fue desarrollado específicamente para integrarse dentro del chasis de la unidad de refrigeración de transporte Vector. El sistema ofrece cero emisiones directas sin una reducción en el rendimiento o la capacidad de refrigeración.
Y Japón ofrece becas en programas sobre políticas de hidrógeno.
Orientado a funcionarios y funcionarias públicos de todo el país que cuenten al menos con 2 años de experiencia en la formulación de políticas sobre energías limpias, se realizará presencialmente entre el 1 de febrero y el 3 de marzo de 2023 en Japón.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Cartagena, en Colombia, como les decimos, es el punto de encuentro y el escaparate para todo el ecosistema y la industria del hidrógeno. Allí se celebra hoy el Congreso de Hidrógeno para América Latina y el Caribe. Y allí está este programa. Allí está África Castro, que ha podido hablar con Francisca Salas, que es la organizadora de H2 LAC. Adelante, África.
Hola, Francisca. ¿Qué tal?
Hola, África. Muy bien. Gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por el recibimiento aquí en Colombia, en Cartagena. Francisca, que eres la organizadora responsable de, como me comentabas, del canal del hidrógeno dentro de tu empresa New Energy Events. ¿Cómo os animáis a organizar esto? Este es el segundo evento, ¿no?
Sí, este es el segundo evento. Comenzamos el año pasado, donde hicimos un primer evento de manera virtual. Y podemos hacerlo porque tenemos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y además hacemos partnership con Inicio para todo lo que es como conocimiento. Así que con ellos nos lanzamos el año pasado, hicimos este evento virtual donde tuvimos una gran convocatoria de ministros y directores de la región y además con muchos representantes de las empresas privadas. Y esto funciona porque realmente el hidrógeno renovable es hoy día una muy buena alternativa para descarbonizar las industrias locales, las industrias regionales en América, pero también como una posibilidad de ser exportadores hacia mercados como Europa o Asia, donde se sabe que van a necesitar una gran cantidad de hidrógeno.
¿Qué autoridades o asociaciones o grandes empresas esperáis?
¿Nos acompaña? Para este evento, este segundo Congreso de Hidrógeno para América Latina y el Caribe, H2LAC, como le llamamos, estamos esperando desde todas las altas autoridades de Colombia, así como viceministro de Energía de Uruguay, de Chile, Panamá, y sobre todo estamos esperando que vengan los más relevantes actores en el mercado. Entre ellos tenemos la gente de Fortescue Future Industry, tenemos a los representantes de Yara, de Sumitomo, de AES, que nos vienen a acompañar. También hay algunos representantes de España, como tú, África, también viene de Cayetano Hernández, de FTT Data. Así que bueno, tenemos representantes de varios países, sobre todo de distintos actores de la cadena, de las diferentes partes de la cadena de valor del hidrógeno.
¿Qué líneas crees que son las más urgentes? Un poco al hilo de cómo habéis organizado el evento.
Sí, nosotros creemos, cada país en Latinoamérica está en un distinto grado de avance, pero en términos de discusión, la discusión sobre la producción de hidrógeno, hoy día yo creo que ya ha llegado, no a la madurez en la región, pero sí ya está más avanzada. Sin embargo, todo lo que es aplicaciones del hidrógeno, vemos que todavía está un poco más atrás. Y este año lo que hemos querido es empezar a relevar esos puntos, trayendo industrias que están decidiendo llevar su transformación a través del hidrógeno verde y también a través de, también enfrentando algunos de los desafíos que ellos han visto. Entonces, por ejemplo, queremos ver todo lo que es tema de financiamiento, de infraestructura, de aplicaciones, cómo pueden aplicar. Pero nuestro este año hemos estado intentando dar un poquito vuelta a la conversación hacia las aplicaciones del hidrógeno.
O sea, cómo materializarlas al fin y al cabo, o sea, cómo hacer que esos proyectos se pongan en marcha.
Lo que pasa es que en un primer momento, en América Latina, cuando comenzó el boom del hidrógeno hace un par de años, se vio que América Latina podía ser un gran proveedor de hidrógeno verde, ya sea a través de amonio o qué sé yo, para Europa o para Asia. Pero a medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta que nuestra primera obligación y nuestro primer objetivo en realidad debiera ser descarbonizar nuestra propia industria. Por dos razones. Primero, porque como cualquier región, cualquier país, tiene que cumplir sus propios objetivos, que en el fondo, de acuerdo al Paris Agreement. Y también porque Europa algún minuto va a empezar a exigir a través de sus impuestos al carbono, ¿no?, que los productos vengan elaborados o producidos en una cadena verde, en una cadena de valor verde. Entonces, no vamos a sacar nada con seguir importando fertilizantes a Europa si estos no han sido producidos en cadena de valor verde.
Perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias, Francisca, por tu tiempo. Supongo que súper atareada con la organización y seguro que es un éxito. Muchas gracias
por acompañarnos.
A ti.
Pues seguro con éxito este H2LAC que se está celebrando en Cartagena. Enseguida vamos a volver allí para que África nos presente más protagonistas. África Castro de H2B2 que está en Cartagena. Y un poquito más cerquita tenemos a Delia Muñoz, que es la responsable de Ingeniería y Control de H2B2. Delia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Rubén, ¿qué tal?
Muy bien, imagino que con mucha expectación, esperando noticias y todo lo que se va cociendo y nos van contando desde allí, nos está contando África con sus protagonistas desde este Congreso del Hidrógeno. Una cita importante, ¿no, Delia?
Sí, sí, la verdad es que sí, porque además en aquella geografía, en Latinoamérica, pues han pisado el acelerador con el tema del hidrógeno, ¿no? Quizás una geografía que hace varios años no la poníamos en el mapa del hidrógeno, o no mucho, y de 2-3 años para acá, pues el crecimiento ha sido exponencial. Entonces, muy interesante y esperando ver todo lo que nos trae África de allí.
Luego nos vamos a aquella parte del mundo también, con tu ayuda, para que nos hables de Brasil y de un asunto en el que está metido, de certificaciones. Nos explicas qué es, qué supone y en qué momento se encuentra. Pero vamos a seguir, si quieres, hablando de esa parte del mundo, y te invito a que le preguntes muchas cosas a Antonio Díaz Morales, que es el director del Instituto de Ciencias Empresariales de IMF, que estuvo muchos años por Colombia, como ya hemos contado aquí, como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de España en Colombia. Don Antonio, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias, como siempre un placer.
Encantado de recibirte en este estudio. Vamos a hablar de Colombia, que tú lo conoces muy bien, y desde el punto de vista energético en general y desde el punto de vista del hidrógeno en particular, ¿en qué posición está el anfitrión de ese congreso, Colombia, en esta carrera del hidrógeno? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué está haciendo?
En Iberoamérica estaría en tercera posición, detrás de Chile, que va un poquito más avanzado, y de Brasil, que también tiene muchos proyectos. Aunque también en ese contexto está haciendo muchas actividades Costa Rica, ¿no?, que está avanzado. Pero podemos decir que no es producto de un día. Ya lo que era el mix energético que tenía Colombia, habían quedado a dar un vuelco en la etapa de Iván Duque, que como sabemos acaba de finalizar hace relativamente poco. Lo bueno es que a través de mis contactos he estado sondeando y parece que Petro no ha cambiado la agenda, sino en teoría dice que la quiere acelerar, con lo cual pues podemos decir que se va a seguir empujando. Tiene unas posibilidades muy altas en lo que sería el hidrógeno verde, que es, podemos decir, el más interesante por impactar menos en medio ambiente, principalmente por el tema del potencial de agua. Recordemos que Colombia es el país con mayor capacidad de agua, mayor capacidad hídrica del mundo, y claro, eso le pone una posición muy, muy importante, aunque eso no quita el que también han hecho esfuerzos muy, muy importantes, tanto en energía solar como en energía eólica. Es decir, en todo lo que es el Caribe, la costa Caribe, se hizo un proyecto muy importante digamos, en el año, se pretendía que en el año 30 se pudiera dar un cambio importante al mix energético, aunque recordemos que Colombia es también exportador de petróleo, ¿no? O sea, es uno de los impactos más importantes que tiene en su PIB es las exportaciones de petróleo que tiene Colombia.
Delia.
Buenos días. Te quería preguntar si ves a Colombia como un mercado atractivo para la inversión española en este área del hidrógeno o en general en el de las energías renovables.
Sin duda. Justamente, mira, la semana pasada estuve hablando con algunos empresarios que me pidieron que les pusiera en contacto con miembros de la Cámara de Comercio Española. Como decía Rubén, pues estuve en la Junta Directiva hasta finales del año pasado, que regresé a España, y bueno, se ve que hay interés. Si bien es cierto que ahora están mirándolo un poquito como con cierta inquietud, porque todas las inversiones suponen una inversión a medio plazo, y el elemento geopolítico de Latinoamérica genera inquietud, y sobre todo pues con la llegada de Petro pues están un poco inquietos, pero eso no les quita el hecho de saber que Colombia es un país que tiene un tamaño un poquito mayor en población que España, pero 2 veces y media el tamaño de España, con importantes infraestructuras que se tienen que acometer, donde yo creo que el papel de España va a ser importante. Y no nos podemos quedar atrás precisamente porque hay un impacto muy fuerte de inversiones que vienen de Francia. Francia está queriendo hacer muchas cosas allá. y de Alemania. Entonces, pues no conviene desaprovechar el beneficio que nos da el idioma, porque a veces pensamos que eso nos quita a cualquier competidor y no es cierto, porque Francia y Alemania hacen bastantes acciones en Latinoamérica por ser más proactivos, ¿no? Entonces yo creo que sin lugar a dudas la respuesta es sí, Colombia merece la pena. Y yo creo que están en un contexto en el que no podemos olvidar que siempre han sido un país que ha estado creciendo en su PIB y que salieron razonablemente bien de la situación del coronavirus.
Y el apoyo institucional que nos contabas antes en lo que se refiere a esa carrera por el hidrógeno, a pesar del cambio de gobierno, que fue hace muy poquitos meses, ¿no? Está garantizado, ¿no? Eso va a seguir esa hoja de ruta.
Lo que he estado hablando con políticos, justo la semana pasada estaba en un desayuno con una persona cercana a lo que es el contexto político, y me decía que sí, que por parte del gobierno netamente se quiere apostar por las renovables, y eso yo creo que es un elemento que le quita miedo al hecho de invertir en ese sector, ¿no?
A nivel legislativo también está avanzado todo el asunto de inversiones relacionadas con energía, con
hay dos hidrógeno. Dos decretos leyes que se hicieron en el año este mismo, en el 22. La primera norma que se lanza en el 14, luego hay otra en el 18. O sea que han estado muy activos en todo lo que sería el preparar un contexto legal que permitiera la llegada a estas inversiones. Me consta que hay grandes inversiones españolas ya en energía solar y en eólica, y a mí me han comentado que la apuesta es seria y muy, muy firme en el hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde en Colombia.
Nos dejamos algo, Delia, que quieras preguntarle a Antonio Díaz. Delia. Ah, que no tenemos conexión, que recuperamos conexión con Delia. Fíjate, nos va peor la conexión con más cerquita que con Colombia, que nos estaba funcionando muy bien. Pues Antonio Díaz Morales, un placer haberte tenido por aquí, como siempre. Gracias por la visita, por ayudarnos a entender mejor cómo está Colombia desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del hidrógeno, lo que ofrece esas oportunidades para las empresas españolas. Y me consta que nos vamos a ver por aquí dentro de muy poco, no solamente en la tertulia de las mañanas, sino hablando también de energía, que también es un tema que controlas. Antonio, gracias.
Muchísimas gracias, Rubén. Feliz día.
Mientras tanto, volvemos a Cartagena, ese congreso de hidrógeno para América Latina y el Caribe, en el que está África Castro, ya la escuchábamos, que ha tenido también ocasión de hablar con el viceministro de Industria de Uruguay, país que, por cierto, acaba de sellar una alianza con Corea del Sur para colaborar en el establecimiento de una red de suministro estable de hidrógeno limpio. Escuchamos esa entrevista.
Viceministro, muchas gracias por contar con nosotros, Walter Berry. Un poco lo que le quería preguntar es, ¿el hidrógeno en Uruguay cómo lo ven o qué futuro le ven?
Bueno, gracias a ti por esta entrevista. En realidad lo vemos con mucho optimismo y con mucho potencial de desarrollo. Uruguay tiene un pasado que lo acredita como un país que trabaja fuertemente hacia las renovables. Nuestra matriz energética hoy ya es prácticamente un 100% de fuentes renovables, básicamente hidráulica en un 47% y el resto eólica, solar, biomasa. Y apenas un porcentaje ínfimo nos está quedando de térmica fósil, pero básicamente el promedio nos da 97% en los últimos 4 o 5 años. Eso nos da una plataforma de lanzamiento pensando en los sectores que tenemos que descarbonizar. Es claro que hemos optado por ir hacia la movilidad eléctrica, en el caso del transporte personal y colectivo de urbano, digamos, porque tenemos que incrementar el consumo de energía eléctrica al tener esa fortaleza. Hay sectores que son más complejos para la energía eléctrica y por lo tanto tenemos que pensar en otras cosas. Y allí estamos pensando para el transporte pesado y de larga distancia en el hidrógeno y descarbonizar la industria, sobre todo procesos industriales altamente contaminantes como la acería y el Portland, la fabricación de cemento.
Y me comentaba también antes el objetivo del país como exportador, ¿no?
Entonces eso nos ha llevado a desarrollar la ruta del hidrógeno. Hemos terminado hace poco una ruta de hidrógeno, lo que le llamamos la hoja de ruta del hidrógeno, que de alguna manera nos pauta un desarrollo, un horizonte hacia el 2040, y ese estudio nos da de que Uruguay se posiciona entre los primeros 3 o 4 países potencialmente exportadores de hidrógeno a precios altamente competitivos. En la región jugamos fuertemente con Chile, Chile ostenta la primera posición, nosotros estamos en la segunda, la tercera, Argentina y Brasil también, que estamos en la misma región, digamos, también son potenciales exportadores. Y eso, bueno, nos ha llevado a desarrollar en este momento un piloto que va a estar adjudicándose en estos meses que restan del año, comenzando a ejecutarse el año que viene, y pensamos que lo vamos a tener operativo en el año 2025, que básicamente apuesta a el transporte pesado y a la industria. Y por otro lado, también tenemos ya algunos proyectos de desarrollar algún derivado del hidrógeno, a partir del hidrógeno, como por ejemplo metanol, que hay con captura de CO2 de procesos industriales, de chimeneas ricas en CO2, como lo, como algún proceso industrial de lo cual hay varias plantas en el Uruguay. Y eso nos hace pensar de que lo que más rápidamente vamos a desarrollar es la producción de combustibles verdes.
Muchísimas gracias, viceministro.
A ustedes.
Hasta luego.
Y muchísimas gracias también a África Castro de H2B2 por acercarnos a esas entrevistas, a esos protagonistas en primera línea de la noticia, en ese congreso, en ese H2LAC. Seguimos hablando de aquella parte del mundo, seguimos hablando de Latinoamérica, con Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control de H2B2, y de algo que las autoridades de Brasil han creado, como es un grupo de trabajo para establecer una certificación internacional para el hidrógeno verde. ¿Qué es exactamente esto, Delia? ¿Qué países componen ese grupo de trabajo y cuál es el objetivo de esa certificación? ¿Para qué va a servir? ¿Qué va a suponer?
Pues, a ver, Rubén, este grupo de trabajo lo que pretende es elaborar un informe técnico con recomendaciones globales, con unos criterios para la producción, el almacenamiento, el transporte del hidrógeno, ¿no? No es obligatorio, pero sí que seguramente muchos países implementen esta estandarización, ¿no? Ya que al final el hidrógeno, bueno, pues se comercializa internacionalmente y tiene que obedecer a ciertos estándares, ¿no? De momento el grupo de trabajo pues lo forman el propio Brasil, ¿no? Australia, España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Singapur, India y Japón, que no es poco, pero bueno, todavía podrían sumarse algunos países más.
Delia, ¿por qué Brasil es el que lidera este grupo de trabajo, la creación de este grupo de trabajo en otros países?
Primero porque quien crea este grupo de trabajo, ¿no?, es un organismo que se llama CIGRE, ¿no?, que es el Comité Internacional de Producción y Transmisión de Energía Eléctrica, y Brasil es el país coordinador. Ah. Pero además de esto es que Brasil apunta a que será uno de los mayores exportadores de hidrógeno verde en el mundo, ¿no? Según la consultora McKinsey, Brasil recibirá en los próximos 20 años cerca de 200 mil millones de dólares en inversiones para el hidrógeno, ¿no? Y cuenta ya con varios proyectos de hidrógeno verde de bastante envergadura.
Bueno, para terminar, vamos un poquito más cerca de aquí. Vamos a hablar del Mediterráneo y de un proyecto de Aquaterra Energy y Seawind Ocean. Van a desarrollar, Delia, conjuntamente lo que, según dice, va a ser el mayor proyecto de energía flotante en alta mar y de producción de hidrógeno verde del mundo. Corrígeme si me equivoco, esto va a estar en el Mediterráneo. ¿En qué va a consistir?
Pues el proyecto en cuestión se llama HyMed y estará en el Mediterráneo, ¿no?, en aguas profundas italianas, ¿no? Al final, en lo que consiste el proyecto es en una instalación eólica offshore, ¿no?, que quiere decir esto, que está en medio del mar, ¿no?, sí, que va a generar 3,2 gigavatios de electricidad. De estos 3,2 gigavatios, un gigavatio estará destinado para producir hidrógeno verde que se produce en la misma plataforma eólica en mitad del mar, ¿no? Se espera que esté terminado en 2027. Uh-huh. Y bueno, este hidrógeno, pues obviamente es renovable porque está generado a partir de energía eólica. Sí. Y se transporta de la propia plataforma a tierra, pues por tuberías o mediante buques que tienen almacenamiento destinado para hidrógeno.
Bueno, interesante ese proyecto y esos detalles que nos cuentas. Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control en H2B2. Un placer, de verdad, y gracias como siempre por ayudarnos a entender, como hacéis África y tú, lo que está pasando en el ámbito del hidrógeno y llevárselo a nuestros oyentes. Hablamos la próxima semana, Delia. Gracias, buen martes, cuídate mucho.
Un placer, gracias.
Adiós.